Buenas tardes, estamos con el programa Reflexionemos Ahora. El próximo domingo celebramos el Domingo de Ramos, entramos ya en la Pascua del Señor, lo que se conoce por la Semana Santa. Dice así, hay dos evangelios el domingo. Uno que se hace a la entrada de la iglesia o en otra capilla, en un lugar, con una procesión. En este caso, debido a la pandemia, pues no hay procesión. Entonces haremos, si Dios quiere, hacemos la forma sencilla, la tercera forma que dice el misal, proclamando el evangelio al fondo de la iglesia o en otro lugar por ahí cerquita, y hacer una pequeña procesión hasta el altar, hasta la sede, etc. Entonces el evangelio, el próximo domingo, estamos en el ciclo B, San Marcos, dice así, cuando se aproximaban a Jerusalén, cerca ya de Betfagé y Betania, al pie del Monte de los Olivos, envía Jesús a dos de sus discípulos, diciéndoles, vayan al pueblo que está enfrente de vosotros, de ustedes, y no bien entréis en él, encontraréis un pollino atado, sobre el que no ha montado todavía ningún hombre, desatadlo y traedlo. Y si alguien os dice, ¿por qué hacéis eso? Decid, el Señor lo necesita, y que lo devolverá enseguida. Fueron, encontraron el pollino atado junto a una puerta, fuera en la calle, y lo desataron. Algunos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos le contestaron, según les había dicho Jesús, y les dejaron. Traen el pollino ante Jesús, echaron encima sus mantos y se sentó sobre él. Muchos extendieron sus mantos por el camino, otro follaje cortado de los campos. Los que iban delante y los que le seguían gritaban, Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el reino que viene de nuestro Padre David. Hosanna en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén, en el templo, y después de observar todo a su alrededor, siendo ya tarde, salió con los 12 para Betania. Este es el breve evangelio del próximo domingo, Domingo de Ramos. Entra Jesús en Jerusalén, es aclamado como rey, bendito el rey que viene, en el nombre del Señor. Hasta los niños cantan, exultan los discípulos, cortan, porque es en el Monte de los Olivos, y había muchos olivos allí, claro, y cortaban ramos de olivo y de hojas de palma, etc. Y hacían como un pasillo donde iba a pasar a Jesús. Los fariseos protestan, dile a tus discípulos que callen. Jesús dirá, si estos callan, gritarán las piedras. Porque ahora sí, Jesús sí quiere ser aclamado como rey. Esto tenemos que comprenderlo, porque este mensaje de Domingo de Ramos es clave, es la llave para entender la Pascua. Se acerca la Pascua. Vamos a celebrar la pasión y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, lo que se llama el triduo pascual. El corazón es la vigilia pascual, que es la madre de todas las vigilias, donde celebramos la muerte y resurrección de Cristo. Pero este Domingo de Ramos tiene una llave para entender lo que va a suceder. Esta entrada triunfal de Jesús en Jerusalén es la llave para entender este misterio de Pascua. Porque ahora Jesús sí quiere ser aclamado. Y sus discípulos le aclaman, hasta los niños cantan. No entienden, como no entendieron nada de Jesús los escribas y fariseos, las autoridades religiosas no entendieron nada del misterio de Cristo. Por eso les mandarán a los discípulos que se callen, que no griten. Y Jesús dirá, si estos callan, gritarán las piedras, porque ahora sí Jesús quiere ser aclamado. ¿Por qué? Porque va a vencer la muerte, va a morir y a vencer la muerte, a resucitar, a abrirnos el paraíso. Aquel paraíso que Adán y Eva nos cerraron con el pecado, Cristo, el nuevo Adán, va a abrir el paraíso con su pasión, muerte y resurrección. Ahora sí quiere Jesús ser aclamado. Cuando multiplicó los panes, los peces, cuando el pueblo quería aclamarlo como rey, Jesús huirá al monte. él solo, a orar con su padre. No quiere ser aclamado como rey temporal. Querían hacerlo rey por la fuerza. Querían unirlo a los celotes y expulsar a los romanos, hacer de Israel una nación potente y expulsar al invasor, al pueblo romano. Roma había invadido Israel. Y cuando ven el milagro, que multiplicó los panes, los peces, dio de comer a la gente, dice, pues este es el profeta, este es el Mesías esperado, este es el que nos interesa, el que busca el bien del pueblo. Fíjate, tenía hambre y le ha dado de comer, ha hecho un milagro, este es el Mesías. Israel está en la espera del Mesías. Yo suscitaré un profeta como tú, el que lo escuche vivirá, había dicho Dios a Moisés en el monte Sinaí. Había dicho Dios a David, a través del profeta Natán, un descendiente tuyo se sentará en tu trono y su reino será eterno. Entonces, todo Israel está esperando este profeta, este Mesías, rey, que va a salvar a Israel. Pero la idea que tenía el pueblo del Mesías, rey, es una idea nacionalista y bélica. O sea, un rey Mesías temporal que con un gran ejército, ya estaban bien armados los celotes, estaba esperando que se manifestase el Mesías para aclamarlo rey y los celotes le seguirían y le liberaría a Israel del opresor de Roma que había invadido. Pero Jesucristo se escapa de esta mentalidad. Él no quiere encarnar un mesianismo del pueblo, según la idea equivocada del pueblo. Jesús quiere encarnar el mesianismo que el Padre Dios le ha preparado, morir en la cruz para salvar al mundo entero. Esto no entra en el esquema del pueblo de Israel. Por eso Jesús impondrá a sus discípulos el secreto mesiánico. No le digáis a nadie que soy el Mesías, porque están equivocados. La voz del pueblo, tú tienes que entender, hermano mío, que la voz del pueblo no es la voz de Dios. Es un error eso de que la voz del pueblo es la voz de Dios, es el pueblo el que manda y no sé qué. Bueno, esto son ideas de la democracia, pues. Hay una forma de gobernar. Es necesaria una autoridad. San Pedro, San Pablo, toda la Iglesia pide que pidamos por las autoridades para que vivamos días de paz. A la autoridad, a las que hay que pagar impuestos, el SRI, los predios municipales, etcétera. Eso la Iglesia lo dice así y es verdad. Pero lo que no podemos pretender es que Jesucristo se acomode a los deseos del pueblo. Porque muchas veces el pueblo lo que quiere, en tiempo del Imperio Romano, en Roma, había un grito que era pan y circo. Una frase famosa de aquel tiempo, de los siglos primeros, donde el Imperio Romano era enorme, el imperio más grande que ha existido fue el Imperio Romano, y para subyugar a los pueblos tenía el tormento terrible de la cruz. Un ciudadano romano no podía ser condenado al tormento de la cruz, aun por muchos crímenes que hiciera. Y tenía un lema, uno de los lemas del Imperio Romano era, el pueblo quería pan y circo. Pan, seguridad, que le diesen buenos sacos de grano, de trigo, harina, pan, aceite, etcétera, y pan y circo, o sea, espectáculo. Famoso el Circo Máximo en Roma, el Coliseo Romano, o sea, los espectáculos donde había lucha de gladiadores, donde arrojaban también a los cristianos. Murieron muchos mártires arrojados al circo para que los trituren, los maten los leones, etc. Entonces, hay todo una mentalidad en el pueblo y no difiere mucho de hoy. Pues, ¿qué quiere el pueblo? Este pueblo que Dios ama, que tanto amó Dios al pueblo, al mundo, que dio a su Hijo. Dios lo ama, pero que Dios ama al pueblo quiere decir que el pueblo es la voz de Dios. El pueblo está necesitado de Dios, de la salvación de Dios. Pero el pueblo, ayer como hoy, pues muchas veces lo que quiere es eso, pan y circo. Pan, tener el trabajo asegurado, que pase la pandemia y que podamos tener comida, buenos hospitales, buenas carreteras, buenos días de descanso y tal. O sea, el pueblo quiere seguridad y también circo, pues que la tricolor que vaya al mundial, a jugar al mundial, que ganemos, que sí podemos, fútbol, los deportes, diversiones. Es un poco lo que sucedía ayer en el Imperio Romano, que la gente gritaba pan y circo, y eso le pedía al emperador, a Nerón, Decio, Diocleciano, todos los emperadores romanos. El pueblo que le pedía era eso, pan, que nos den pan y circo, diversiones, con las fieras, con la famosa lucha de los gladiadores, etc. Entonces, Jesucristo no viene a satisfacer los deseos del pueblo, de pan y circo, porque el hombre, todo hombre, es imagen de Dios. Y nos hiciste, dirá San Agustín, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en ti, no en pan y circo. El pueblo, el hombre, encontrará el descanso, la verdadera felicidad, en Dios, no en pan y circo, que es más o menos lo que pretendemos todos, ¿no? Todos queremos una vida tranquila, una vida de segura, de donde haya bastante pan, bastante arroz, bastante comida, donde haya bastantes diversiones. Eso es normal, que el hombre pues busca esas cosas. Pero lo que el hombre necesita es a Dios. Lo que Cristo trae a la tierra es a Dios. Jesucristo no viene a traer pan y comida para todos, a hacer milagros. Jesucristo es reacio a hacer milagros. Cuando el pueblo de Israel le pide milagros, las autoridades, Jesús dice: esta es una generación adúltera, perversa, busca milagros. Cuando el centurión quiere, cura a mi hijo, cura a mi hijo, Jesús dirá: si no veis milagros y señales, no creéis. Es que están buscando milagros. Cuando aquel hombre tiene un hijo lunático, dice: Señor, cura a mi hijo, cúralo. Jesús dice: oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo tendré que soportaros? Jesucristo hace los milagros también un poco a regañadientes, porque la gente se queda en el milagro, el milagrerismo. Y Jesucristo trae la vida eterna, el Espíritu Santo, y esto el mundo no lo entiende. El mundo lo que quiere es pan y circo y que me arregle la vida, si estoy enfermito, que me cure. Es una vida chata, barata. El mundo, el pueblo, tiene una mentalidad opaca, chata, barata, o sea, una mentalidad pobre. Y Dios viene a abrirle el cielo, la vida eterna. El cielo se abrió cuando Jesús se bautizó y el Espíritu Santo descendió sobre él y se oyó la voz del Padre: este es mi Hijo amado, escuchadle, en quien tengo puestas mis complacencias. Él es el nuevo Moisés que va a arrastrar a la humanidad al paraíso donde fuimos expulsados. Esta es nuestra patria, el paraíso. Adán y Eva fueron puestos en el paraíso. Nosotros estamos llamados al paraíso. Esa es nuestra verdadera patria, el cielo. Aquí somos peregrinos. Fuimos expulsados del paraíso. Y entonces Jesucristo sale del paraíso, del cielo, y viene a buscar a la oveja perdida, al hombre, para introducirlo en el paraíso. Esa es nuestra patria. No es aquí la patria. Pero el hombre necio no entiende los caminos de Dios, pues busca asegurarse la vida aquí. Comamos y bebamos, que mañana nos morimos, la vida son 4 días, hay que tener todo seguro aquí. Y no es así. Cuando ha estado el Papa Francisco en Irak hace unos días, pues, visitando los campos de refugiados, huía a miles, miles y miles, porque el ISIS, los fanáticos de Al Qaeda, todo esto, querían hacer un Estado musulmán, el califato, y tuvieron que ir los cristianos, hubo muchos asesinatos. Bueno, pues había sacerdotes que han ido a predicar estos campamentos, han nacido comunidades, y la gente decía: no es nada. Fíjate qué maravilla, ¿eh? Esto nos recuerda lo que dice la Carta a los Hebreos. Decían estos iraquíes que habían encontrado a Cristo de una manera viva, maravillosa. Dice, no es nada lo que hemos perdido, hemos perdido nuestras casas, nuestras tierras, pero hemos encontrado algo mucho más grande, a Cristo. Esto más o menos dice también la carta a los Hebreos. Cuando el autor de los Hebreos le recuerda lo que han sufrido y cómo lo que han encontrado, la buena noticia, le lleva ahí por el mundo entero, anunciando la salvación de Cristo. Es algo estupendo. Si entendiéramos esto, que nuestra patria es el cielo, dice así la carta a los Hebreos, capítulo 10, casi al final, dice, traigan a la memoria los primeros días en que después de ser iluminado, hubisteis de soportar un duro y doloroso combate, unas veces expuestos públicamente a injurias y ultraje, otras haciendo solidarios de los que así eran tratados, pues compartisteis los sufrimientos de los encarcelados y os dejasteis despojar con alegría de vuestros bienes, conscientes de que poseíais una riqueza mejor y más duradera. Fíjate lo que dice San Pablo. Con la persecución de Herodes, los cristianos de Jerusalén se tuvieron que dispersar y bajaron hasta Samaría y allí anunciaban con alegría la buena noticia. Y fíjate, os dejasteis despojar con alegría de vuestros bienes. Se despojaron con alegría de sus bienes en la persecución de Herodes, después de la muerte del primer apóstol muerto, que fue Santiago, lo mató a espada el rey Herodes. Se desató una persecución contra la iglesia en Jerusalén. Herodes buscando al capo, al jefe, que era Pedro, buscándolo. Y se desató una persecución que los cristianos tuvieron que huir. Perdieron sus casas, sus tierras, todo. Pero dice la carta a los Hebreos que se dejaron despojar con alegría de sus bienes, conscientes de que poseían una riqueza mejor y más duradera. Pues esto mismo decían los iraquíes, que están en campo de refugiados, que han encontrado a Cristo, que lo que hemos perdido en nuestras casas por estos ataques del ISIS, de estos de Al-Qaeda, de estos fanáticos musulmanes, eso no es nada con lo que hemos encontrado, a Cristo. Pues bien, este es un poco el sentido de la fiesta del próximo domingo, Domingo de Ramos. Se aclama a Cristo, y lo vamos a hacer, dice el Evangelio de San Lucas, ¿por qué aclaman los discípulos a Jesús? Cuando está subiendo a Jerusalén, ¿por qué le aclaman? Pues lo dice aquí, cerca ya, el paralelo de Marcos, hemos leído el Evangelio de San Marcos, el que se va a leer el próximo domingo de Ramos, el Evangelio de San Marcos, pero si tú lees el paralelo de San Lucas, dice, cerca ya de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, llenos de alegría, se pusieron a alabar a Dios a grandes voces por todos los milagros que habían visto. Y decían, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. O sea que también nosotros este domingo, discípulos de Cristo, vamos a aclamar a Cristo. ¿Por qué? Por todos los milagros que hemos visto. Tú has visto hermanos en la iglesia que estaban metidos antes en el alcohol, el trago, el adulterio, matrimonios destruidos, jóvenes metidos en las pandillas, la droga, y ven los milagros que Dios ha hecho. Los ha rescatado, le está dando una vida nueva, ha reconstruido el matrimonio de aquel, ha sacado del pecado a este otro. Por todos los milagros que hemos visto en Jesús, que ha hecho Jesús en nuestra vida, en nuestra comunidad, en nuestra parroquia, por eso aclamamos al Señor y le acompañamos en su entrada triunfal a Jerusalén. Hosanna al Hijo de David. Hosanna significa Dios salva, Dios nos salva. Pues bien, este es el significado de esta fiesta. Jesucristo ahora sí quiere ser aclamado como rey. Cuando multiplicó los panes y los peces y lo querían hacer rey por la fuerza, Jesús huyó porque no quería ser un rey temporal. para solucionar todos los problemas materiales de Israel. El primero de todo, expulsar a los romanos, hacer buenas carreteras, hacer buenos hospitales, hacer trabajo para todos, o sea, un paraíso en la tierra. Jesús escapa de esa mentalidad. No quiere decir que haya luchar por que haya buenos hospitales y buenas carreteras, está bien, el populorum progressio, ¿no?, decía San Pablo VI. El progreso de los pueblos es una cosa normal. Pero atento, Jesucristo no viene para eso. Vete a Noruega, norte de Europa. ¡Qué calidad de vida! De hospitales, de carreteras, de trabajo para todo, tal. Noruega, Suecia. ¡Qué calidad de vida! Sí, sí. Luego vete a escarbar. Escarba, escarba. Cantidad de suicidios, de alcoholismo, de divorcios, familias rotas. Vete a escarbar ahí. En el llamado primer mundo. Vete a escarbar ahí. ¿Cómo vive la gente? Sola. Está desapareciendo la familia como institución. Gente sola, sola. ¿Y qué? Con una botella de whisky. Alcoholizándose. Eso es el populorum progressio. Eso es el progreso de los pueblos. ¿Es ese? ¿O es el que trae Cristo? San Pablo VI, el Papa, hablaba del populorum progressio porque el progreso de los pueblos está en Jesucristo, en el Espíritu Santo, no en esa supuesta calidad de vida. Ha escrito un obispo en España que España se está convirtiendo en un campo de exterminio. ¿Cómo? Sí, sí, España, un campo de exterminio. Ya han aprobado la eutanasia. Ahora ya los mayorcitos tienen un dolor, tienen no sé qué, cáncer, no sé qué. Una pastilla, ¿vale? Morir envenenado. A eso le llaman calidad de vida. Ellos dicen, si todo lo que hacemos en esta vida es para vivir bien, si tienes que dos hijitos para no sufrir, tienes dos trabajos, tienes un buen carro, dos carros, tienes una casa en la playa, calidad de vida, pues también para morir, que sea dignamente, ¿por qué va a morir ahí con dolores? No, no, no. Te toma una pastilla que te manda el médico, el suicidio. Homicidio por parte del médico, que mata. El médico está para curar, para ayudar, no para matar. Homicidio por parte del médico. Suicidio por parte del que pide la eutanasia. Campo de exterminio se está convirtiendo en España con la aprobación de la eutanasia, el aborto. Y cada cuatro familias se destruye una con el divorcio, etcétera. Sí, España, la católica España, que tantos misioneros mandaba a África, América. ¿Qué queda de España? Madre mía. ¡Qué desastre! El demonio, lo que es capaz del demonio de destruir. Pues bien, acompañamos a Jesús este domingo de Ramos, que entra triunfal en Jerusalén. Gloria a Dios en el cielo. Bendito el Rey que viene, en el nombre del Señor. Jesús quiere ser aclamado ahora, porque ahora Él no va a ser un rey temporal, no va a un trono, que es la cruz, y desde la cruz va a perdonar a todos los hombres, va a dar su sangre por todos los pecadores, por todos los hombres, todos, hombres y mujeres. Y va a morir, y va a resucitar, va a vencer la muerte. Y va a abrir el cielo, el paraíso aquel que Adán y Eva cerraron. Ahora sí quiere ser aclamado, porque va a hacer una obra maravillosa. El Domingo de Ramos es la llave que nos introduce en el Triduo Pascual, en la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. El Domingo de Ramos nos da el significado verdadero de la muerte de Cristo. Su muerte es para abrirnos con esa llave, su muerte y resurrección, abrirnos el paraíso. El hombre no podía entrar al paraíso, fue expulsado del paraíso por el pecado. Hay una llave que lo abre, es la cruz de Cristo. Si tú no tienes la llave, no puedes entrar en tu casa. Para que tú entres en casa tuya, necesitas una llave. y si no te quedas fuera. El mundo que está fuera, todos los partidos políticos, todos los sindicatos, los centros comerciales, los deportes, los equipos de fútbol, todos buscan la felicidad, buscan el paraíso, pero no pueden entrar, porque no tienen la llave. La llave la trae Cristo, con su pasión, muerte y resurrección. Esa es la llave que introduce a Cristo como cabeza en el paraíso, a la derecha del Padre. Y los cristianos, los que decía el Evangelio el domingo pasado, el que quiera servirme, que me siga. Donde yo esté, también allí estará mi servidor. El que quiera servirme, que me siga. Y juntos entraremos al paraíso, él como cabeza, nosotros siguiendo sus huellas. Si alguno quiere ser discípulo mío, tome su cruz y me siga. Es la cruz lo que nos abre el paraíso. La cruz, por eso el mundo no puede entrar en el paraíso. O sea, Dios quiere que todo el mundo entre al paraíso, pero el mundo, al rechazar a Cristo, no puede entrar, no entra al paraíso. Quieren entrar, pero no puede. Porque la llave para entrar al paraíso es la cruz, y la cruz el mundo se la quita de encendido. A ese hombre, violento, me divorcio, no quieren la cruz. Ese hijo, otro hijo, no, fuera, lo aborta, lo matan. Ese sufrimiento del cáncer, no, fuera, la eutanasia. No sufre. O sea, el mundo rechaza la cruz y entonces no puede entrar al paraíso. Todos los parlamentos en España, en Holanda, ahí están los diputados que dicen cosas sublimes, todo están fuera del paraíso y quieren y no pueden entrar. Todos los partidos políticos, todos, los de derecha, los de izquierda, hacen discursos para entrar al paraíso y crear una felicidad para todo el mundo, un nuevo orden mundial quieren hacer. Y ninguno puede entrar. ¿Por qué? Porque no tienen la llave. La llave la tiene Cristo en su pasión, muerte y resurrección. Y se la regala a los pobres para que entres con él al paraíso. Cristo es, Domingo de Ramos, Cristo entra a Jerusalén, figura del cielo, del paraíso, con su pasión y muerte y resurrección. Y arrastra a la humanidad detrás, el que quiera seguirle. Que yo no creo en esas tonteras. Bueno, ¿no crees? Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que el que crea tenga vida eterna, entre al paraíso, el que crea. Es que yo no creo, pues no entrarás al paraíso. Estarás ahí peleando en los sindicatos, en los partidos políticos. Es una cosa, si ves cómo se insultan, se odian, unos partidos nada más que se echándose en cara cosas, mejor no verlo. Lo que sucede en los parlamentos, mejor no verlo, porque eso es odio puro. Cómo destruir al enemigo, cómo... ¡Madre mía! Jesucristo no entra ahí. Jesucristo es el buen pastor que va delante de nosotros. ¿Y el que quiera seguirme? Pocos le siguen. Porque la vía para entrar, la vía de la condenación, es ancha y espaciosa, y son muchos los que entran por ella. Pero qué estrecha la senda, qué angosto el camino que lleva la vida, y pocos, son pocos los que la encuentran. ¿Serás tú? ¿Seré yo de esos pocos? No, es que lo que manda es la democracia. La democracia, el hombre lleva razón, hemos sacado más votos que nadie, nosotros mandamos. Tú puedes sacar todos los votos que quieras. La puerta para entrar al reino de los cielos, al paraíso, es estrecha. Entran pocos. Y no se trata de ganar las elecciones, de ser mayoría, de no sé qué. Al reino de los cielos, al paraíso, entra Cristo, este Domingo de Ramos, entrando a Jerusalén, es figura del paraíso, del cielo, y va a entrar venciendo la muerte, pero entrando en la muerte, abrazando la cruz, y eso es lo que no quiere el mundo. Cruz no quiero. Yo quiero bienestar, cultura del bienestar, calidad de vida. Que lo resume muy bien una pareja que encontré, me acuerdo, cuando estaba de vicepárroco en un barrio de Roma. Le pregunté a una pareja que el párroco, habíamos casado, el párroco les casó un año antes, y lo encontré por la plaza del pueblo, por allí, por la plaza de ese barrio. Y le pregunté, oye, fulano, ¿qué tal? ¿Cómo va la vida? Ya estás un año casado, ¿tienes un hijo? Dice, no, padre. Se facciamo un figlio, perdiamo la settimana bianca. Si tenemos un hijo, perdemos la semana blanca. La semana blanca in Italia, la dolce vita, la cultura del benessere, del bienestar. Puedes ir a esquiar en la nieve, en febrero, enero, la nieve, los Alpes. Pues si te vas a esquiar con la mujer en la nieve, o en agosto te vas a la playa a disfrutar con un hijo. Ahora se echó caca, ahora hay que darle el pecho. No, quita, quita, quita. No queremos hijos, queremos la cultura del bienestar. El Imperio Romano cayó por eso. Una de las razones, no nacían hijos. Mucho homosexualismo. Y los pueblos bárbaros, jóvenes, fuertes que venían, arrasaron Roma. Cayó el Imperio Romano. Parecía que era la fin del mundo, porque era el imperio más grande que duró siglos. El Imperio Romano es el imperio más grande que existió en la historia. Y que duró siglos. Y cayó. El mundo quedó chocado. El Imperio Romano ha caído. Parece que se hundía el mundo. Todos los pueblos bárbaros, jóvenes, fuertes. Europa está cayendo, igual también. La cultura del bienestar. No quieren hijos. El Papa Francisco le llama este invierno demográfico, invierno en sentido europeo, de frío, de nieve, ¿no? Este invierno frío, demográfico, no nacen hijos. Es la cultura del bienestar, dinero, viajes, turismo. Entonces Jesucristo no entra en esta mentalidad del pueblo. No quiere ser aclamado rey según esta mentalidad de la gente. Que me solucione todos los problemas, hacer de la tierra un paraíso aquí en la tierra, donde todo... No, el paraíso está donde está, donde Dios lo hizo. Y aquí no es el paraíso. Aquí estamos exiliados. Y vamos caminantes, peregrinos, la iglesia va peregrina, detrás del buen pastor, Cristo, hacia el paraíso, que está en el cielo, lo que Cristo ha ganado para nosotros. Si alguno me sirve, que me siga. No quiero seguirte. Bueno, pues eres libre, tú verás lo que haces con tu vida. Yo quiero seguirlo. Y tengo un deseo, enamorarme de Cristo. Eres la verdad, la vida. Siendo Dios, se humilló, dirá la segunda lectura de este Domingo de Ramos. El himno a la kenosis. Siendo Dios, se humilló, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios le exaltó, le dio el nombre sobre todo nombre. ¿Cómo no amar a Cristo? Que siendo Dios, siendo bendito por los siglos, se hace maldito en la cruz, ese lugar que tú tenías que ocupar por tus adulterios y abortos y mentiras y robos y fornicaciones y prostituciones con prostitutas y borracheras. Esa cruz que tú tenías que llevar, y yo también, la asumió Cristo, el inocente por los culpables, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, al paraíso. ¿Cómo no amar a Cristo, hermano? ¡Qué locura estamos viviendo que no amamos a Cristo! ¿Cómo es posible que amemos a aquel que nos odia? Decía San Juan de Ávila. Este doctor de la iglesia decía, San Juan de Ávila decía, ¿cómo es posible que amemos a aquel que nos odia y que odiemos a aquel que nos ama? ¿Cómo es posible? ¿A qué locura hemos llegado? Amamos a aquel que nos odia, que es el demonio. El demonio te odia, te quiere llevar al infierno. Y lo amamos. Nos ofrece pornografía. Vale, pornografía, placeres, trago, fiestas, vengarte del otro, insultarlo, odiar, mentir. Y seguimos al demonio. Pero si el demonio te odia, ¿cómo es posible que lo ames y lo sigas? En cambio, aquel que te ama, que ha muerto por ti en la cruz, le despreciamos, le escupimos todos los días, no queremos saber nada de él. De misa, a mí déjame de misa. De tocar la cruz, ¿qué cruz? Tú aborta. Si no aborta, yo no quiero ese hijo. Y vivir con ese hombre, no, le pongo una denuncia por maltrato psicológico, que se vaya de casa. Yo cruz, no quiero cruz. El mundo ha caído en esa locura. No quiere la cruz. ¿Cuál es la señal del cristiano? Decía el catecismo. La señal del cristiano es la Santa Cruz. Por el camino de la cruz, amando a ese hombre que Dios te ha dado, a esa mujer que Dios te ha dado, llegas a la resurrección, a la vida eterna. Pero el mundo no quiere eso. El mundo quiere paz y felicidad y bienestar, pero adorando al demonio, siguiendo los ídolos del mundo. No quiere saber nada de la ley de Dios. Fuera, inventemos otra ley. Que no fornicarás, dice San Pablo. Huyan de la fornicación. ¿Cómo? Yo amo a esta chica, ella me ama, ¿por qué? No podemos fornicar. Y así el mundo hace otra ley distinta a la ley del Sinaí. Esa ley no vale, nosotros no haremos otra ley. No matarás. ¿Cómo que no matarás? Con tres hijos tengo problemas, otro más, otro problema. No. Aborta. Matar con la lengua, insultando al enemigo, diciéndole groserías, odiándolo. No codiciar los bienes ajenos. Todo está basado en codicia de los bienes ajenos. La gente se endeuda y tarjetas y más tarjetas y deudas, viviendo por encima de las posibilidades. ¿Por qué? Porque se ha inventado otra ley, otro Dios, que es el dinero, el bienestar. Y venga deudas y compras por aquí y compras por allá. Bien, hermanos, pues entonces, próximo domingo, aclamemos a Cristo. ¿No has visto milagro en tu parroquia? Yo podría decir que sí. ¿Cuántos milagros? Jóvenes que estaban ayer metidos en una pandilla por ahí, locos perdidos en la fornicación, y los ves ahora casados en la iglesia, con seis hijos, dando catequesis en la parroquia, teniendo su trabajo digno, una maravilla. ¿Cuántos milagros? Jóvenes rescatados de las pandillas, de la droga, matrimonios que estaban destruidos y Dios lo ha reconstruido, se han podido perdonar, se han abierto a la vida. Y ve a los padres en una comunidad y luego los hijos están en otra comunidad, siguiendo el camino de Dios. ¡Cuántos milagros! ¿Cómo no cantar el domingo, acompañar a Jesús? ¡Santo, santo, santo! Lo haremos desde el fondo de la iglesia o desde la puerta de la iglesia, porque no se puede hacer procesión este año por la pandemia. No podemos hacer aglomeraciones, pero sí podemos hacer un pequeño, el evangelio de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, la bendición de los ramos, las palmas, y acompañando mientras cantamos, ¡Hosanna, Hosanna!, al Hijo de David, ¡Santo, santo, santo! ¡Con qué alegría irá el párroco! ¡Con qué alegría irán los feligreses que hemos visto los milagros que Cristo ha hecho en nuestra vida! Aclamándolo, que va a entrar a Jerusalén, entrar en el templo, es ya entrar como una figura de entrar en Jerusalén, es figura de lo que Cristo hará, entrar en el cielo con su sangre, llevando a la humanidad detrás de él. Dichosos los que laven sus túnicas en la sangre del Cordero. Has lavado tus túnicas, mira aquel ladrón, lavó sus vestidos en la sangre del Cordero. ¿Cómo la lavó? Con la humildad. Esta cruz la tengo merecida, está toda mi vida robando, la tengo merecida. Señor, acuérdate de mí, la oración. Se dejó lavar por la sangre de Cristo, el Mesías, y recibió de Jesús estas palabras. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Cristo, con su pasión y muerte, va a abrir el paraíso con su resurrección y arrastra a este ladrón arrepentido y arrastra a María Magdalena, prostituta, y cuánta gente que se han dejado lavar. Dichosos los que laven sus vestiduras en la sangre del Cordero. Si no nos dejamos lavar, Pedro, si no te dejas lavar, no tienes parte conmigo. Para tener parte con Jesús, el Mesías, en el reino de Dios, en el paraíso que Él nos abre, hay que dejarse lavar. Tú no me lavarás jamás. Pues si no te lavo, no tienes parte conmigo, Pedro. Bueno, entonces sí, lávame hasta la cabeza, los pies, todo, porque yo quiero tener parte contigo. ¿Dónde iremos, Señor? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Queremos entrar con Jesús al paraíso. Queremos aclamarlo este domingo de Ramos. Él que va a sufrir la pasión. Queremos aclamarle como rey, como Mesías, esperado por Israel y por las naciones enteras. Pues cantemos agradecido este día, domingo. Bueno, esto ya está anunciado en la primera lectura que haremos. Es de Isaías, y nos habla de este siervo. Hay aquí, antes de entrar en esa lectura, el tercer canto del siervo de Yahvé, que el Señor le dice, me ha dado una lengua de discípulo para hacer llevar alcanzado una palabra de aliento. Ofrecí mis espaldas, este siervo de Yahvé, que es Jesucristo, anuncia Isaías, ofreció sus espaldas a los golpes, su rostro no esquivó insulto y salivazo. A Jesucristo le escupían, le coronaron de espinas, le azotaron, en la espalda recibió tanto 39 latigazos con unas estrellitas de plomo, que al darle un latigazo con el flagelo romano, los soldados le arrancaban trozos de piel, le hacían unos moratones de los golpes de estas estrellitas de plomo. Lo que sufrió Cristo fue una cosa espantosa. Y lo sufrió por amor a ti, por nuestros pecados, para que abandonemos el pecado. Ya no forniques más con tu novia. Deja el pecado. No adulteres más con esa mujer. Déjala. Vuelve con tu esposa, pídele perdón. No robes más en tu empresa. Aunque te llame el sapo del jefe, no robes más. No vuelvas a abortar. Abortaste una vez, dos, no vuelvas a hacerlo. Acepta los hijos que Dios te dé. No vuelvas a levantar falsos testimonios contra los hermanos o codiciar los bienes ajenos, envidiar, odiar, no, deja. Solo Dios basta. Te basta el amor de Dios. Aprende de Cristo, manso y humilde, misericordioso. Y deja la violencia, los insultos. Deja de insultar a tus hijos y maltratarlos. Ponte de rodillas delante de ellos y pídeles perdón. En esta Semana Santa, antes de la Pascua, pídele perdón a tu esposa por venir borracho a casa y a tus hijos por el mal ejemplo que le das. Ponte de rodillas y dile, soy un mal padre, un mal esposo, les pido perdón. Con la gracia de Dios, hoy empiezo una vida nueva. Eso decía aquel monje. Señor, hasta hoy todo lo he hecho mal. Pero con tu gracia, hoy empiezo una vida nueva. Pídele perdón a tu mamá, a la que has gritado. A una mamá no se le grita. La has gritado a tu hermana, la has insultado, la has dicho grosería. Pídele perdón. Cristo quiere llevarnos al paraíso por el camino de la cruz, de la humildad. No por el camino de la soberbia, de los gritos, los insultos, la borrachera, madre mía, cuánto pecado, Dios mío. Y Cristo, como un cordero manso, ofreció sus espaldas, esas espaldas que tú tenías que poner para ser azotado, y yo, las puso Cristo, el inocente por los culpables. Entonces, hermanos, ¿cómo no amar a Cristo? Señor, yo te amo, díselo. Decía el ángel que apareció antes de la Virgen de Fátima. El ángel dijo a los pastorcillos, recen así. Yo creo en ti, Señor, yo espero en ti, yo te adoro, yo te amo. Y añade, porque tú me amaste primero. Dice San Juan que Dios nos amó primero. No esperó Dios a que fuéramos buenos para morir por nosotros. Nos amó cuando éramos malos, groseros, egoístas, violentos, cuando fornicábamos y nos emborrachábamos. Cristo dio su sangre por nosotros. Nos amó cuando éramos malos. ¿Cómo no amar a Cristo si con su sangre nos ha lavado? Esta Semana Santa, antes de la pasión, del Triduo Pascual, confiésate. En mi parroquia, pues somos dos sacerdotes, busca un día, Padre, quiero confesarme. Confesemos nuestros pecados arrepentidos y entremos con Cristo al paraíso. Aclamémosle como los niños. Dice un autor anónimo, dice, una muchedumbre numerosa que se había reunido en Jerusalén para celebrar la Pascua, según el precepto de Moisés, corrió al encuentro de Cristo, llevando ramas de palmas, para proclamar con aquel gesto la victoria de Cristo que iba a realizar en la cruz, iba a resucitar de la muerte, iba a vencer la muerte. Entonces le llevaban palmas para expresar ya el triunfo de Cristo. Le llevaban palmas como si se tratase de un rey terreno del pueblo de Israel. Por una costumbre antigua, se solía dar una palma a los vencedores, la palma de la victoria, ¿no? Otros cogían ramas de olivo, porque estaban, esto sucedía en el huerto de los olivos, ¿no? Está la bajada después de Betania, se entra en la zona del huerto de los olivos, y luego viene el torrente Cedrón, y ya subiendo, ya se encuentra la explanada del templo, se ve todo Jerusalén, precioso. Imaginaos viendo Jerusalén, cuando Cristo dice, el Calvario estaba un poco en alto, cuando yo se ha elevado de la tierra, traeré a todos hacia mí, ¿eh? Decía el Evangelio el domingo, Jerusalén, preciosa. No te la pierdas, Jerusalén, si puedes ir. Jerusalén, donde murió y resucitó nuestro Señor Jesucristo. Pues otros, unos llevaban palmas, y otros, como estaba cerca el huerto de los olivos, el monte de los olivos, el monte de los olivos estaba allí, pues cogían ramas de olivo, ¿no? Y las llevaban para extender como una alfombra sobre el camino que iba a pasar el Señor. De ahí viene la costumbre de llevar en la mano, en este día, o ramas de palma o de olivo. Por eso en Italia se dice la Domenica delle Palme, Domingo de las Palmas, en España se dice Domingo de Ramos, Palmas, Ramos, ¿no? Es para expresar el sentido de esta fiesta, ¿no? Pero no está privado de profundo significado el hecho de llevar estas ramas de los árboles, porque el olivo contiene en su fruto, la oliva, el don de curar dolores y fatigas. Representa las obras de misericordia. En griego, misericordia se dice óleos. Óleo. El óleo santo, el aceite de oliva, ¿no? En cuanto a la palma, su tronco es rugoso, ¿no? He visto la palma, tronco rugoso. Pero al término, al final, en su cima, tiene un bellísimo peinado, ¿eh? Preciosa la palmera, ¿eh? La palma. El tronco rugoso y luego la cima tiene así como una especie de peinado. Es bellísima, las palmeras son bellísimas, ¿no? Sobre todo cuando son grandes. Y esto quiere decir, dice este autor anónimo, quiere decir que debemos elevarnos pasando por las asperezas de esta vida, ¿eh? El tronco rugoso, la palmera, tenemos que, ese tronco rugoso significa las asperezas de la vida terrena. Y tenemos que ir pasando por la aspereza de la vida terrena hasta el esplendor de la patria celeste. Tengamos en la mano los ramos de olivo mostrando los hechos, los actos de misericordia, y llevemos también las ramas de palma, para tener como premio de la misericordia, no las terrenas consolaciones, mas la belleza de la patria de allá arriba, del cielo. Hoy de San Pablo, busquemos las cosas de allá arriba, donde está Cristo resucitado. No descuidemos este versículo que canta, esta estrofa que canta la muchedumbre, Hosanna, en el alto de los cielos. Bendito que viene en nombre del Señor, hosanna en el cielo. Porque Cristo es causa de salvación, no solamente para los hombres en la tierra, sino también para los ángeles en el cielo. Porque el número de los ángeles, disminuido con la caída del diablo, sabéis que el diablo, Dios no creó al diablo, Dios creó ángeles bellísimos, pero uno de ellos, Luzbel, luz bella, el más bello, el más grande, se rebeló contra Dios y Dios lo condenó. Se transformó en un demonio y todos los ángeles que quisieron seguir a Luzbel. Entonces el número de los ángeles en el cielo fue disminuido, pero ahora cantamos porque ya llega la salvación también para ellos. Han caído ya Luzbel a la tierra. El diablo fue echado del paraíso. Luzbel se convirtió en el demonio. Y todos los ángeles que le siguieron, todos los demonios, ¿no? Sálvanos, tú también que eres la salveza en los cielos. No solamente en la tierra, sino en los cielos. Hosanna en el alto del cielo. Bien, hermanos, entonces nos acercamos dentro de 5 días al Domingo de Ramos, que como hemos dicho es la llave para entrar en la Pascua, que es la gran fiesta de la Iglesia. La Vigilia Pascual, dice San Agustín, es la madre de todas las vigilias. Quizás tengamos problemas para celebrarlo debido a la pandemia, el COE y todas estas medidas de seguridad, pero bueno, Cristo va a pasar, Pascua, la Pascua del Señor pasará, y nosotros con Él a una vida nueva. Pasa el Señor, Pascua, y la celebraremos, como sea, pero la celebraremos, siempre respetando las medidas de seguridad, etcétera, seamos obedientes con las autoridades civiles, pero para entrar en esa Pascua hay una llave, que es este Domingo de Ramos, con la cual Cristo nos introduce en el misterio. Él no ha venido a ser aclamado como rey temporal, sino para vencer la muerte, entrar en Jerusalén, nuestra verdadera patria, el cielo. Y se entra por la pasión y muerte, se entra por la cruz de cada día. Si uno quiere ser discípulo mío, tome su cruz cada día y sígame. Esa es la llave, la cruz. Hoy Domingo de Ramos también se llama Domingo de Pasión. Domingo de la Pasión del Señor. Se llama así. Domingo de la Pasión del Señor o Domingo de Ramos. Domingo de la Pasión. Porque es la Pasión del Señor la llave que nos introduce en el cielo, en el paraíso. Otros quieren entrar de otra manera, imponiendo, poniendo la eutanasia, el aborto, que tu cuerpo es tuyo, puedes hacer lo que te dé la gana. O sea, el sexo, pues tú te acuestas con quien te dé la gana, decía una diputada en España. Mi cuerpo es mío y me acuesto con quien me da la gana, decía así en todo el Parlamento. Me acuesto con quien me da la gana. O sea, mi cuerpo es mío. Seguro que tu cuerpo es tuyo. Sois templo de Dios. Tú no puedes hacer con tu cuerpo lo que te dé la gana, porque eres templo de Dios y tiene que habitar en ti el Espíritu Santo. Para dar gloria a Dios, no para hacer lo que me dé la gana con mi dinero, con mi cuerpo, si quiero abortar, aborto, me quiero divorciar de este hombre, me divorcio, si quiero adulterar, me gusta, no quiero más a este hombre y me he enamorado de otro, me voy con otro. El mundo se ha corrompido. Pero Cristo llama, sigue llamando discípulo. El que me sirva, que me siga. El mundo está corrompido, pero la gente del mundo, Dios la ama. ¿Queréis seguirme a mí o al demonio? En la Vigilia Pascual, nuestra madre, la Iglesia, pedirá a todos sus hijos la renuncia pública a Satanás. Y de una forma personal diremos, sí, renuncio. Renuncié a Satanás, y diremos en singular, como adhesión personal, sí, renuncio. Y a sus pompas, y a sus mentiras, y sus placeres. Renuncio a Satanás y me adhiero a Jesucristo. Quiero seguir por el camino de la cruz, la pasión, vencer con Cristo la muerte y resucitar con Él a una vida nueva. Bueno, hermanos, pues que así sea. Feliz Domingo de Ramos. Aplaudamos con los discípulos a Jesús, Rey Mesías, que viene y que entra en Jerusalén a destruir la muerte y a llevarnos con él al paraíso. Aclamémosle, entremos con todos los discípulos, hosanna al Hijo de David, bendito el Rey que viene, en el nombre del Señor. Que así sea. Hasta el próximo día, Dios mediante.